Son las 12 del mediodía, hora central europea.
A media sesión, las claves de los mercados, los protagonistas y el análisis.
Las claves de la sesión en esta cuenta atrás para conocer las medidas, las nuevas medidas del Banco Central Europeo para reactivar el crecimiento de la inflación. Unas bolsas que contienen la respiración a estas horas están completamente planas, con un IBEX 35 clavado en los 8.756 puntos, el Eurostock en 3.012 y el DAX de Frankfurt en 9.720 puntos. Ligerísimamente hacia abajo las bolsas europeas a la espera de esa decisión del Banco Central Europeo, y estas son las expectativas de Juan Ignacio Crespo, experto financiero.
Lo que vamos a tener es más de lo mismo, aparentemente, ¿no? Es decir, más de lo mismo en el sentido de que el BCE lo más probable es que reduzca el tipo que aplica a la liquidez que tienen los bancos en la facilidad de depósito, que pasa de menos 0,3 a menos 0,4 o menos 0,5, ¿no? Y que anuncie que va a comprar más activos en esas compras mensuales que hace. Sería algo más inesperado que ampliara el tipo de activos a los que aplica las compras, como hace el Banco de Japón, que ha llegado a comprar en bolsa, ¿no?
Aunque también se ha mostrado crítico con las medidas que están tomando los bancos centrales desde 2012.
A mí me parece que las medidas excepcionales son para los momentos excepcionales y que todo lo que están haciendo los bancos centrales desde el año 2012-2013 ya es superfluo, mientras que yo pedí esa intervención y a la vez la intervención en 2008-2009, en los momentos en los que todo está a punto de colapsar. Creo que utilizar medidas excepcionales para tiempos que ya, aunque sean raritos, pero son mucho más normales que en el otoño de 2008, es contraproducente.
Miramos también la evolución de las divisas. Según las pantallas de XTB, el euro lo tenemos bajando 0,16% hasta 1,0977. Y entre los protagonistas de la mañana, hoy tenemos a Bengoa. Están subiendo sus acciones un 3,6%, las de clase A, en 0,74 euros por título, mientras que las de clase B están cediendo por encima del 10% hasta 0,28 euros por acción. Hoy, que ha dado un paso adelante para evitar el concurso con un acuerdo entre los bancos y los bonistas para reestructurar la deuda y recapitalizar el grupo. Aún así, Álvaro Blasco cree que la situación, director de ATL Capital, cree que la situación sigue siendo compleja porque ahora es necesario conseguir el visto bueno del 75% de los acreedores.
La situación sigue siendo extremadamente compleja. Al final, este principio de acuerdo que habrá que ver ratificado es entre los siete grandes bancos de su pool y los bonistas, que suman más del 50% de la deuda. O sea que yo creo que el paso es importantísimo, pero todavía tenemos que ver muchos más acuerdos para llegar a ese 75% que es necesario, que el 75% del pasivo del acuerdo, ¿no?
El plan prevé que se unifiquen en una sola las dos clases de acciones que ahora mismo existen. En el IBEX 35, tirando hacia abajo la constructora ACS con una caída que supera el 2%, Repsol empeora un 1,7% y por encima del punto porcentual tenemos caídas en Acerinox y en el BBVA. En el lado de las subidas, Gas Natural, Inditex, ArcelorMittal, Gamesa y Enagás, todas ellas con avances superiores al 1%. Dentro del Eurostock 50, esta mañana uno de los protagonistas es Carrefour, con una caída del 4,5% en estos momentos. Está en 24,18 euros por acción. Después de presentar resultados, el beneficio operativo le ha subido más de un 2% gracias a la recuperación en Europa, y tiene su cuarto año consecutivo de crecimiento en los ingresos. Ha elevado además el dividendo hasta 0,70 euros por acción, aunque esa cifra ha quedado por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Felipe López Gálvez, analista de Selbank, que pone el acento también en la debilidad de los emergentes.
Afectado pues por lo que son los emergentes, ¿no? Por ejemplo, en China, que es donde tenía depositadas bastantes esperanzas, las ventas se cayeron durante el año pasado, pues también se están mirando las cuentas en Brasil, que no terminan de remontar, y al final pues las que están sosteniendo a la compañía pues es el mercado doméstico en Francia y también la mejora en países como España o Italia, donde tiene también bastante presencia.
Carrefour, la que más cae en el Eurostock 50, 4,5% y más de un 2% retrocede la automovilística Volkswagen tras anunciar la salida de su máximo responsable en Estados Unidos, Michael Horn. Y en la bolsa londinense hoy tenemos otro protagonista, la aseguradora Aviva, con una subida de casi un 4% después de presentar resultados, beneficio operativo que le ha subido un 20%, bate previsiones y además eleva dividendo, y eso está gustando al mercado con una subida, como decíamos, próxima al 4%. Y a esta hora ha debutado en el mapa la firma de ingeniería Clair HP, especializada en el diseño, cálculo y asistencia técnica de estructuras de edificios. Y hace unos minutos con nosotros ha estado su presidente, Juan Andrés Romero. Nos acaba de explicar que el objetivo de comenzar a cotizar en el MAP es lograr visibilidad y financiación para crecer, sobre todo en el exterior, no en España.
El 100% de nuestra facturación proviene del exterior. Nosotros el mercado español lo tenemos ahora mismo un poquito en cuarentena porque, bueno, aparte de que está flojito, está empezando a remontar, pero está flojito, la verdad que los precios no están a la altura y hay mercados más interesantes.
Sus principales mercados son Bolivia, Brasil y Paraguay. Pues así tenemos las cosas, a la espera de lo que decida el Banco Central Europeo, ligeramente hacia abajo los índices, recortes en torno al 0,2% en estos momentos, y el euro lo tenemos en 1,09 frente al dólar. Recuerden que a partir de las 2 menos cuarto conoceremos la decisión de Mario Draghi y ofreceremos un programa especial con expertos, analistas que nos comentarán todos los movimientos que ha preparado el Banco Central Europeo.
A media sesión, las claves de los mercados, los protagonistas y el análisis.
Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe, y para llegar a él, solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profin. Solo Profin le garantiza un viaje a su medida sin sorpresas, donde va preparado tanto si llueve, truene, nieve o haga sol. Profin, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profin, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Papá, sé que pocas veces te lo digo, pero gracias por todos y cada uno de esos maravillosos momentos que paso a tu lado.
En el Día del Padre, agradéceselo regalándole la excusa perfecta para pasar más tiempo con él. Porque en El Corte Inglés tienes una gran variedad de regalos, como divertidos gemelos, camisas, perfumes, juegos de mesa, que harán de ese día el más especial.
Gracias, papá.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91-530-8968, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Inversión inmobiliaria. Con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quieren invertir en el sector y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Sin duda, Inversión Inmobiliaria le va a dar las claves para que realice la mejor inversión. Le vamos a ofrecer cada jueves toda la información del sector con algunas ideas y buenos consejos. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros. ¡Comenzamos! La La inversión en hoteles está de moda. En 2015 se batió una cifra récord en inversión, alcanzando los 2.600 millones. ¿Quieren saber dónde hay oportunidades de compra? ¿Cuánto vale un hotel o quién está invirtiendo en el mercado? De todo ello hablaremos en nuestra mesa de debate con los mejores expertos. ¿Vive de alquiler? Pues está de enhorabuena, porque los precios de alquiler siguen bajando. Y no es que lo digamos nosotros, el indicador que ha desarrollado Alquiler Seguro así lo recoge y nos lo contará en unos minutos David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro. La promotora Víveme nos trae la promoción de la semana, una promoción de obra nueva en Las Rozas con precios atractivos y un diseño moderno y actual. Paloma Ayuste, directora de marketing y comercial de Víveme, nos cuenta las últimas novedades. ¿Les gustaría dentro de su urbanización contar con un salón de belleza, una sala para hacer el cumpleaños de su hijo o ver una peli con los vecinos sin necesidad de salir del entorno de su vivienda? Pues esto ya es posible. Vía Célere ya lo incluye en sus promociones y Cristina Ontoso, directora de marketing y ventas, nos lo va a contar con todo detalle. Como ven, un programa muy variado y les invitamos a que se queden con nosotros.
El sector inmobiliario despierta. Toda la actualidad del sector los jueves a las 12 del mediodía en Capital Radio. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Desde las oficinas de Idealista conectamos con Fran Iñareta, portavoz del portal inmobiliario, que todos los jueves nos cuenta la noticia inmobiliaria de la semana. Hoy nos va a hablar de compraventa de viviendas y del último dato que acaba de salir de compraventa de vivienda de Fomento. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Meli. Efectivamente, llevamos unos días en los que los principales organismos relacionados con viviendas están sacando datos de cierre de 2015. Como tú decías, el Ministerio de Fomento acaba de publicar hace solo, o sea, que los traigo fresquitos porque hace solo unos minutos, los datos de compraviviendas de viviendas. Y mira, tal como se venía dibujando a lo largo de los últimos trimestres, 2015 ha concluido con un incremento en el número de las operaciones del 10%. La normalización del sector camina con fuerza y los datos de hoy confirman que cada vez se venden más viviendas. El hecho de que sigamos creciendo en tasas interanuales de dos dígitos, sobre todo en comparación con datos de 2014, es una muy buena noticia para el sector y confirma, por fin, un horizonte esperanzador para la vivienda en los próximos meses. Pero bueno, a pesar de este incremento, la realidad es que las operaciones no se reparten igual por toda España. Y mientras, por ejemplo, en algunas provincias crecen de forma generalizada, en otras la demanda sigue débil y las ventas se mantienen prácticamente estancadas. Otro dato. Ayer el INE publicaba sus datos de precio de vivienda relativos a 2015. 8 años ha tardado este organismo en poder ofrecer datos positivos en todos sus trimestres. La cifra que maneja el INE es de un crecimiento del 4,2 desde 2007, o sea, desde el estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda que toma el Instituto Nacional de Estadística no ofrecía datos fuera de números rojos en todos los tipos de viviendas. Los precios de la vivienda nueva fueron los que más crecieron durante el año para cerrar con un incremento del 5,8 y la vivienda usada también tuvo una variación positiva, en este caso del 4%. Las comunidades autónomas, pues los mayores incrementos se produjeron en Valencia y País Vasco y por el contrario los principales descensos se registraron en Cantabria y el Principado de Asturias. Y bueno, si hablamos de hipotecas, es otro dato importante para valorar cómo está el mercado inmobiliario. Tenemos que señalar que diciembre puso el broche de oro a un año en el que la concesión de hipotecas ha crecido con fuerza. Según los datos que publicaba también el INE, en el conjunto de 2015 se han concedido 224.827 hipotecas sobre viviendas, que es la cifra más elevada desde 2012. Y eso supone un incremento interanual del 19,8, casi un 20%. Y en el mercado hipotecario hemos sido testigos de cuatro tendencias fundamentales. Por un lado, el incremento del número de operaciones formalizadas, también de la subida del importe medio, la caída del tipo de interés y el incremento de las hipotecas formalizadas a tipo fijo. Es previsible que estas cuatro tendencias vayan a continuar a lo largo de 2016, contribuyendo así a la normalización del sector inmobiliario. Otro de los parámetros que nos ayuda a medir la temperatura de la situación actual es el número de lanzamientos o desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial, durante el pasado 2015 se practicaron casi 67.500 desalojos, lo que supone un 1,1% menos que en 2014. Más de la mitad de estos lanzamientos derivaba del impago del alquiler en todo tipo de inmuebles, desde locales a oficinas, pasando por viviendas, y no solamente hablamos de residencias habituales. Y el otro 43,4% comenzó tras una ejecución hipotecaria. Así que, por concluir, Meli, que no me quiero enrollar más, comentar que la normalización de los precios con la que se ha cerrado el año, unida al incremento en el número de compraventas, parece hacer incontestable el hecho de que el mercado inmobiliario ha salido de la crisis. Lamentablemente, como comentábamos antes, no en todas las regiones el sector está evolucionando de la misma manera. Y si hasta ahora hemos estado hablando de dos velocidades, es posible que en el futuro tengamos que hacer más distinciones. Por ejemplo, mercados donde los precios se incrementan interanualmente en dos dígitos, otros donde el crecimiento es algo más sostenido, y un tercer grupo que sigue viendo cómo sus precios se ajustan ante la falta de interés de la demanda.
Muy bien, Fran, pues la verdad es que nos quedamos con ese dato de que, bueno, pues el sector se está reactivando y que ya tenemos datos positivos. Pues muchísimas gracias por contarnos esta noticia del día de hoy, bien fresquita, como decías antes, y te esperamos, Fran, el próximo jueves con más noticias.
Muy bien, de acuerdo.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
El precio del alquiler sigue bajando, según el indicativo desarrollado por Alquiler Seguro. Al otro lado del teléfono tenemos a David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro. Hola, David, buenos días. Hola, David. David, buenos días, ¿te escuchamos o no? Bueno, pues no, parece que no está David todavía. Pues nada, vamos a intentar localizarle y mientras tanto seguimos. Este indicativo, como decíamos antes, pues nos cuenta un poco el precio de los alquileres actuales, y ahora mismo están intentando localizarle para que nos cuente, después de unos meses de subida, parece que la incertidumbre política, la bajada del IPC y del Euribor están cambiando esta tendencia en la subida de alquileres. Vamos a ver si podemos contactar con David Caraballo para que nos cuente todo esto. Hola, David, ¿te tenemos ahora o no?
Muy buenos días a todos. Ahora sí os oigo.
Muy bien, pues me alegro de que estés aquí con nosotros. Mira, en la presentación estaba diciendo que qué pasa con el precio de los alquileres. Después de unos meses de subida, parece que la incertidumbre política, la bajada del IPC y del Euribor, pues están cambiando la tendencia, ¿no?
Pues sí, como indicas, después de unos meses que parecía tener una tendencia de recuperación, esto ha cambiado y la situación que vivimos ahora, político-económica, ha influenciado sobre los precios del alquiler. Sobre todo ha influenciado en las rescisiones de contratos y en las nuevas renovaciones. Por daros datos concretos, según el índice actualizador de precios de contratos de alquiler, el índice ARCA, sí, en febrero nos presenta una actualización de renta del menos 0,64%. Veníamos de enero con una actualización que era del menos 0,27%. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que la incertidumbre política apalanca la estabilización, y cuando parecía que nos dirigíamos hacia unas cifras positivas, en febrero se estancan los precios del alquiler. Hay un dato que, para que sea más entendible, un contrato firmado en febrero de 2015, de aproximadamente unos 500 euros, si actualizara la renta en febrero, estaría actualizando en 496,8, por dar un dato en concreto. Y como indicas, la presión bajista de los precios, con el Euribor en mínimos históricos y con un IPC de menos 0,8%, pues es un factor determinante para la parada en la mejora.
¿Y piensas que va a seguir así esta tendencia o para los próximos meses cómo será?
Pues hombre, algo muy decisivo va a ser que se forme gobierno y podamos tener en la mano las políticas que se van a seguir, porque evidentemente los precios frente a la demanda que está habiendo y el alquiler que se ha consolidado como sistema de vida, la tendencia va a ser alcista a subir los precios, pero lo primero que se necesita es estabilizarlos. Entonces sería mucho aventurarnos de que vamos a tener unas subidas significativas. El índice ARCA nos da una lectura muy real, y sí me gustaría, Meli, por si algún oyente no sabe lo que es el ARCA, explicarlo.
Claro que sí, explícanos. Sí, cuéntanos.
Tradicionalmente el alquiler ha estado indexado al IPC, es decir, que se actualizaban las rentas según subía o bajaba el IPC, de forma totalmente ajena a lo que es el mercado inmobiliario. No es lógico que el precio de bienes de consumo de primera necesidad, como es el pollo o el gasoil o el arroz, condicionen los precios del alquiler. Tras la última reforma, con la ley de medidas de flexibilización, esto cambió, y bueno, pues el índice ARCA, por explicar un poquito cómo se calcula, son tres factores que forman parte del sector, que se toman del sector inmobiliario directamente, que es el importe medio de las rentas firmadas en este mes, el importe medio de las rentas en vigor y el importe medio de una muestra representativa de inmuebles. Bueno, pues es el único índice que cuenta con precios reales de cierre, y en Alquiler Seguro trabajamos con más de 50.000 contratos de alquiler en las principales ciudades españolas, y entonces se manejan datos reales que nos dan la exactitud de cómo fluctúan las rentas de alquileres.
Pues de ahí la verdad es que viene muy bien todo este tipo de medidas para aclarar un poco más en el mercado de alquiler, que a veces pues todavía hay mucho recorrido por ahí, ¿no?
Hombre, hay mucho recorrido y bueno, yo creo que en algún programa hemos comentado que es más rentable en estos momentos invertir en alquiler que en bonos del Estado.
Esa es verdad, sí.
Decíamos que el bono pues estaba en un 3,8%, y bueno, los alquileres están dando unas rentabilidades de un 5%, entonces bueno, pues los inversores se están inclinando por hacer inversión inmobiliaria, y el alquiler está dando pues unos datos muy muy interesantes y muy jugosos.
Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Contamos en otras ocasiones contigo para que nos cuentes más y nos hagas un análisis del alquiler. Muchísimas gracias.
Un placer, Meli. Saludo.
Hasta pronto.
La promoción de la semana.
Víveme nos trae esta semana su promoción en Las Rozas, al norte de Madrid. Se trata de una promoción de obra nueva con un diseño moderno y actual pensado para familias con hijos, donde tú puedes diseñar tu propia vivienda. Para hablar de esta promoción tenemos al otro lado del teléfono a Paloma Yuste, directora comercial y de marketing de la gestora inmobiliaria Víveme. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli. Pues nada, como siempre, un placer estar con vosotros.
Bueno, pues cuéntanos un poquito qué tenemos que destacar de esta promoción, a ver.
Pues mira, en esta ocasión me gustaría destacar que bueno, es un proyecto que está teniendo mucho éxito, mucha aceptación dentro de la demanda de la zona norte de Madrid, como tú bien has dicho, y que bueno, uno de los principales éxitos que está teniendo es el precio, y es el precio gracias a que es una promoción en cooperativa. Ya hablamos en otro programa sobre lo que consiste una cooperativa y las ventajas que tiene. Y en este caso, bueno, pues el cliente lo está percibiendo pues como la oportunidad que es. Al final están comprando una promoción, unas viviendas, a un precio de coste y con las características de calidad que tiene este proyecto.
Y también además hemos comentado en otra ocasión que una de las ventajas es que está a 5 minutos, ¿no?, de la estación de Renfe, que eso es valiosísimo.
Sí, claro. Bueno, el proyecto tiene muchos factores que hacen que sea muy atractivo, igual que lo que te he comentado del precio. Sin duda el tema del transporte pues es fundamental. Todos los clientes valoran muchísimo esa proximidad, lo que comentas, son 5 minutos. Y no solamente porque nuestros clientes utilicen ese transporte público, sino porque es una previsión de futuro. Son familias jóvenes con niños, y esos niños pues terminarán, bueno, utilizando ese transporte público para acercarse al centro de la capital, a la universidad o, bueno, hacer su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es un factor muy, muy importante para los clientes.
Porque, Paloma, durante la crisis ya se demandaban más mini pisos, ¿no?, lo que llamamos, pero ahora ya el cliente está mucho más especializado y pide ya unas dimensiones en su vivienda, ¿no?
Sí, bueno, fundamentalmente está en función del perfil del cliente, ¿no?, al que va dirigido cada producto, pero sí que es cierto que ya no hay demanda de vivienda pequeña. Fundamentalmente estos proyectos pues van dirigidos a familias con niños, y esto hace que, bueno, pues que lógicamente busquen viviendas grandes con buenas distribuciones y zonas bueno, pues donde puedan disfrutar del ocio, ¿no?, y de la vida familiar, ¿no?
Antes nos hablabas del precio. ¿Por cuánto podemos tener una vivienda de estas características en el norte de Madrid, en Las Rozas?
Pues efectivamente, lo que te decía del precio, estamos hablando de unifamiliares con un diseño muy moderno, con superficies muy amplias, hablamos de salones incluso, bueno, pues de unos 40 metros. La vivienda en total tendrá unos 335 metros, y hablamos de un precio a partir de 449.000 euros. Es decir, es un producto que en la zona ahora mismo es muy difícil de encontrar.
Y además es que vosotros en esta promoción podéis incluir un diseño personalizado, ¿no?, que es lo que llamáis viviendas a la carta.
Sí, Víveme tiene una orientación muy clara al cliente y estamos constantemente pensando en dar ese valor añadido al comprador. En este caso, lo que entendemos que las viviendas para nuestros clientes son hogares y como tal, bueno, pues tenemos que dar esa facilidad de que las conviertan en su hogar. Para eso hemos diseñado las viviendas a la carta, en la que los clientes, bueno, pues aparte de elegir acabados, dentro de una gama alta de calidades que ofrecemos con primeras marcas, también ofrecemos la posibilidad de cambios de distribuciones, siempre que técnicamente sea posible. Y todo esto, bueno, pues sin coste adicional.
Pues nada, me parece, vamos, una maravilla. Y Paloma, cuéntanos, si nuestros oyentes quieren estar interesados en esta promoción, ¿dónde se pueden informar?
Pues en nuestra página web, os la digo, es www.viveme.es. Allí tenéis toda la información de la promoción, imágenes, vídeo, planos, precios. Aparte que tenéis también los canales de comunicación para que cualquier persona que esté interesada pues pueda poner en contacto con nosotros.
Pues muy bien, Paloma, pues tomamos nota y muchísimas gracias por contarnos con tanto detalle la promoción. Te esperamos el próximo jueves.
Muchas gracias, Meli. Me gustaría aprovechar porque quiero dar las gracias a todos los oyentes. Estamos recibiendo muchas llamadas y visitas a la web interesándose en este proyecto. Así que gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Muy bien, gracias a vosotros, Paloma. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 900-506-798 o visite tinsa.es. Tinsa, excelencia técnica, valor de confianza.
Aula de innovación.
Hablar de innovación en la construcción es hablar de crear hogar, y Vía Celere da un plus a su cliente revolucionando las zonas comunes en una urbanización. Desde las oficinas de Vía Celere está con nosotros Cristina Ontoso, directora comercial de marketing y ventas de la inmobiliaria, que nos cuenta lo que están ofreciendo de novedoso. Hola Cristina, ¿qué tal?
Hola Meli, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Miran, en Vía Celere estamos ofreciendo a nuestros clientes algo más que vivienda. Nos gusta decir que creamos hogares. Un hogar para nosotros es algo más que una vivienda. Por eso hemos reinventado el concepto tradicional que tenemos todos de zonas comunes, dotándolas de un nuevo valor. rediseñamos los espacios para ganar en utilidad, elegancia, diseño y confort. Los nuevos espacios comunes vienen a satisfacer a un cliente cada vez más exigente que busca calidad, comodidad y conciliación.
Y Cristina, ¿qué es lo más novedoso que incluís ahora mismo en vuestras promociones?
Pues mira, nuestra zona común que más expectación causa es la sala social gourmet. Es un espacio creado para que las personas del residencial puedan reunirse para cenar, hablar, celebrar un cumpleaños, sin necesidad de hacerlo en casa. Disponen de una completa cocina con electrodomésticos, mesas y sillas, zona con sofás, incluso en algunos desarrollos hasta terraza. Es un concepto muy brasileño donde las promociones cuentan con todas las instalaciones necesarias de ocio relax.
Bueno, qué maravilla. ¿Cuántas madres, y yo me incluyo, os van a agradecer poder celebrar los cumpleaños de sus hijos en la urbanización?
Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Además, contamos con diferentes instalaciones deportivas. Pista de pádel, piscina de verano y de invierno, gimnasio totalmente equipado, con una pared en césped artificial o una pizarra para apuntar los ejercicios del día y mucho más. ¿A quién no le dan ganas de hacer ejercicio?
Sí, desde luego.
También pensamos un poco en los más pequeños. Entonces, nuestras áreas infantiles cuentan con todo lo necesario para que los niños puedan divertirse y aprender jugando, tanto en el exterior como en el interior de la promoción. Tenemos desde una sala de juegos donde dejas volar la imaginación y juegas en un supermercado haciendo la compra, haces un viaje en avión y viajas por todo el mundo, hasta juegas a qué quieres ser de mayor. ¿No es divertido?
Pues sí, la verdad es que sí. Sí, cuéntame.
Pues para los cinéfilos tenemos sala de cine, donde poder ver películas y pasar una tarde en familia. Luego, para los que les gusta cuidarse y relajarse, el último espacio que hemos incorporado a nuestros residenciales es una sala de belleza, donde puedes quedar con amigas, cortarte el pelo o hacerte la manicura, por ejemplo. Además, también hemos incluido una sala de estudio, donde poder estar concentrado trabajando, estudiando o leyendo un libro.
Y Cristina, si tienes ya el gimnasio o la pista de pádel en tu casa, pues te ahorras un dinero, ¿no?
Pues sí, todas estas innovadoras zonas comunes no solo hacen la vida más fácil de nuestros clientes, sino que les permiten ahorrar importantes sumas de dinero y tiempo. En nuestras promociones está todo in-house, no tienes que pagar la mensualidad del gimnasio o el alquiler de la pista de pádel o del parque de bolas para celebrar el cumpleaños de tu hijo. Y si quieres tomar algo con nuestros amigos o hacer una cena, contamos con una sala social gourmet totalmente equipada.
Y Cristina, ¿ya lo tenéis implantados en vuestras promociones tanto de Madrid como de Barcelona?
Sí, Meli, mira, Madrid ya está disponible en todas las promociones y este año también estamos implantando este mismo concepto de viviendas todo incluido en Barcelona, donde acabamos de lanzar Residencial Selle Magoria. Es un lujo tener todas estas instalaciones en nuestra casa, la verdad. ¿Quién no querría?
Pues nada, me das mucha envidia, Cristina, porque de verdad que creo que responde a las necesidades del cliente y que vais a conseguir muchos éxitos con estas incorporaciones en vuestras promociones. Os esperamos el próximo jueves con más ideas innovadoras aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta pronto,
muchas
Cristina.
Gracias.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias, Meli.
¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 900-506-798 o visite tinsa.es. Tinsa, excelencia técnica, valor de confianza.
Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Tinsa responde.
Desde las oficinas de Tinsa está con nosotros Susana de la Riva, que es directora de marketing y comunicación de la tasadora Tinsa y que cada jueves contesta a nuestras preguntas del consultorio. Hola Susana, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien Susana, vamos con la primera pregunta. Antonio de Castellón nos cuenta que le ha llegado la liquidación de la plusvalía municipal de una vivienda que acaba de vender. Nos pregunta si es normal que tenga que pagar un impuesto a pesar de que ha perdido dinero, porque tuvo que vender la casa más barata de lo que la compró. Y si habría, y también pregunta que si habría alguna posibilidad de recurrir este impuesto.
Sí, casos como este se están dando en los últimos años y son bastante paradójicos, la verdad. El impuesto de plusvalía municipal grava el incremento del valor del suelo en el periodo entre la compra y la venta de un inmueble. Pero el peculiar método de cálculo que establece la Administración lo que acaba haciendo es que al final siempre aparezcan plusvalías independientemente del valor real del terreno. Cuando a veces, como en este caso que nos comenta el oyente, no ha habido una ganancia en la operación. Los tribunales de justicia han empezado a dar la razón al contribuyente y existen numerosas sentencias que concluyen que en aquellos casos en los que queda acreditado que no ha habido incremento de valor del suelo del inmueble en cuestión, no se ha producido una plusvalía, sino una minusvalía y, por tanto, no cabe que exista este impuesto o la aplicación del impuesto. Esto es lo que está ocurriendo en casi la totalidad de operaciones de inmuebles comprados a partir de 2004, cuya venta se ha realizado en los últimos años.
Entonces, Susana, si nuestro oyente presentara las escrituras de compra y de venta de la vivienda ante un juez, ¿podría darle la razón?
Bueno, no es tan sencillo. La mayoría de los jueces, pese a que la teoría dice que si se demuestra, pues así es, los jueces están basando sus sentencias favorables en que el afectado aporte pruebas técnicas que justifiquen que no se ha producido ese incremento del valor que se le atribuye. Es decir, exige una prueba pericial emitida por profesionales del sector en la que se justifique que el valor del terreno a fecha de la adquisición era superior al valor del terreno del inmueble en la fecha de venta. Eso por un lado, es decir, hace falta un informe técnico. Y luego, por otro lado, el contribuyente tiene que tener claro que antes de embarcarse en un proceso de impugnación de plusvalías, como es este caso, ha de tener claro que es un trámite costoso en términos económicos. En la mayoría de los casos, es necesario agotar, en primer lugar, la vía administrativa o de reclamación ante el ayuntamiento y organismos superiores, y solo cuando ya hemos pasado por toda esa fase se desemboca en un procedimiento judicial, es decir, que suelen ser procesos largos y costosos que hay que valorar, ¿no?, si compensa o no en función de la cantidad que vas a reclamar.
Claro que sí. Bueno, pues pasamos con la segunda. Cristina de Madrid nos cuenta. Tenemos una tasación realizada por otra entidad tasadora que nos va a caducar en breve y habíamos pensado en realizar una con Tinsa. Sabemos que el banco que nos da el préstamo promotor ha realizado una tasación con vosotros, pero nosotros queremos cambiar de banco. Ella nos pregunta, ¿sería posible que podamos utilizar esa tasación a título personal pagando la tasa correspondiente o, por el contrario, tenéis que volver a visitar el inmueble y hacer todo el proceso desde el principio? Como dato nos dice que la vivienda es una vivienda VPPB, que es una vivienda de protección pública básica, y entiendo que, bueno, pues que tiene un precio ya estipulado y ella se pregunta qué pasaría si la tasación saliera por debajo.
Aunque la tasación del préstamo promotor, normalmente del edificio, la hubiera realizado Tinsa, la valoración individual de la vivienda habría que realizarla de nuevo completa. Respecto al valor de tasación, cuando la vivienda está calificada de protección pública básica, depende de los precios máximos legales fijados por la administración correspondiente, en función del municipio en el que se sitúe la vivienda. El valor de tasación corresponderá a la cuantía menor entre el valor de mercado y el máximo legal fijado en esa calificación definitiva de vivienda protegida. Dicho esto, el criterio de valoración es el mismo que en el de la valoración para el préstamo promotor, con lo que no debería registrarse diferencias sustanciales entre la tasación que pudiera haber hecho la promotora en este caso y la que pueda resultar esta valoración individual.
Bueno, pues esperamos que le hayamos aclarado alguna duda a nuestros oyentes. Muchas gracias, Susana, por explicarnos con tanto detalle las dudas que tienen nuestros oyentes y hoy hemos aprendido un montón de cosas sobre tasaciones y plusvalías. Te esperamos la próxima semana aquí en el consultorio Tinsa Responde.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Hoy tenemos una mesa de lujo. Contamos con Miguel Vázquez, socio director de hoteles de la consultora IREA. Buenos días.
Buenos días, Meli.
Le sigue Ana Hernández, directora ejecutiva de la compañía Armavés. ¿Qué tal, Ana?
Buenos días.
Y también contamos con Carmen Porras, periodista del portal líder en el sector turístico Hosteltour. ¿Qué tal, Carmen?
Buenos días.
Muchas gracias a todos por venir a nuestra y también vuestra casa, a Capital Radio, y a compartir con nosotros este espacio. El debate de hoy se centra en hoteles. La inversión hotelera en España ha alcanzado un nuevo récord en 2015, llegando a los 2.600 millones de euros, según la consultora IREA, Y me gustaría, en este pequeño espacio que tenemos de debate, dar las claves de este producto que parece que está de moda y saber cuáles son los motores que ha impulsado a que se disparara esta inversión y esté ahora mismo en estos niveles. Por ejemplo, Miguel, cuéntanos un poquito.
Pues sí, la verdad es que el año ha sido extraordinario, ha sido récord histórico de inversión, vamos, nunca se habían transaccionado tantos hoteles en España, un 50% por encima del anterior récord, ¿no? La razón detrás, quizás se puede encontrar en un primer factor, que es algo objetivo. España es una potencia turística a nivel mundial. Siendo un país pequeño como somos, ocupamos dentro del medallero el segundo puesto a nivel mundial por ingresos de turismo, y además este año la cifra de turistas también ha marcado un récord histórico, ¿no? Lo lleva haciendo ya los últimos 3 años, ¿no? Por distintos factores, ¿no? Y luego también en el año pasado el Foro Económico Mundial le galardonó a España como el primer país a nivel mundial en términos de competitividad turística, con lo cual somos un gran jugador en el campo del turismo a nivel mundial, y ese es un primer factor, ¿no? El segundo factor son las expectativas de recuperación económica del país, ¿no? Y evidentemente pues eso tiene un efecto sobre el turismo, y eso es lo que descuentan los inversores que va a ocurrir, y por tanto están tomando posiciones desde hace ya 2 años.
Nos cuentas que hay expectativas buenas, pero sin embargo el marco político de incertidumbre también está frenando pues muchas operaciones, y hay unas dudas, ¿no?, en el mercado, que a lo mejor, pues no sé, Ana, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Crees que el marco político que hay está influyendo?
Bueno, puede estar influyendo, pero solamente en aquellos casos en los que se estén imponiendo restricciones a la inversión hotelera, como puede ser Barcelona, y como actualmente parece que el equipo del ayuntamiento está también barajando. Pero fuera de eso, como bien dice Miguel, está siendo extraordinariamente activo todo lo que es la inversión en hoteles, la inversión en el sector y el número de transacciones. Y hay muchos inversores extranjeros que han puesto ya desde hace 2 años los ojos en nuestro país, y bueno, a la vista está y tenemos los datos, y Miguel eso nos lo podrá corroborar, de que están muy interesados tanto en el sector comercial como en el sector hotelero.
Sí, además, comentar, bueno, el ritmo con el que ha empezado 2016, ¿no?, de inversión, es un ritmo muy, muy bueno, en la línea de lo que ha sido 2015. Yo he tenido la oportunidad ahora, lunes y martes, de estar en Berlín, en un foro de inversión hotelera donde se juntan pues más de 300 fondos de inversión, y he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, y precisamente este era un tema que que he comentado con ellos. Y la verdad es que desde fuera, la percepción que tenemos aquí, que todos los días nos levantamos, ¿no?, poniendo la televisión, ¿no?, y viendo pues a nuestros políticos debatiendo, no hay, digamos, esa visibilidad, ¿no?, tan cercana que tenemos nosotros, ¿no? Yo diría que estoy de acuerdo contigo, Ana, que no está afectando, sí puntualmente algún inversor sí está en posición de esperar y ver, pero en general no hay una huida en absoluto.
Y quizás también otro impulsor en este mercado ha sido las OCIMIS, ¿no? Pues ¿qué nos puedes contar, Ana, de eso?
Bueno, las SOCIMIS es un vehículo que es nuevo en España, pero que no es nuevo a nivel internacional. A nivel internacional están los REITs, los Real Estate Investment Trust, que existen desde 1961, están plenamente consolidados, y la legislación que les afecta, la normativa que les afecta, que es la que afecta también a las SOCIMIS, es muy homogénea. En ese sentido, aunque aquí hemos llegado un poco tarde, ya estamos viendo una explosión de SOCIMIS, en el sentido de que es un vehículo muy idóneo para la inversión inmobiliaria. Y si hablamos estrictamente de los hoteles, que es el tema del debate de hoy, las SOCIMIS permiten que el propietario de inmuebles pueda hacer una segregación entre lo que es la gestión del inmueble y la pura propiedad del ladrillo. esa segmentación es una segmentación muy higiénica, puesto que impone una especie de cortafuegos entre el patrimonio inmobiliario y lo que es el negocio en sí mismo. Aquí en nuestro país, que somos un país con un potente sector turístico, aparte de las grandes hoteleras, hay muchos grupos familiares que tienen 2, 3, 4 hoteles en los que hasta ahora hay alguna confusión patrimonial entre lo que es el negocio, la propiedad, etcétera. Este vehículo les es muy, muy beneficioso en ese sentido.
¿Cuántas hay ahora mismo en el mercado, Socimis Hoteleras, y cuántas van a salir? Porque de eso se habla mucho.
Se habla mucho, sí. Socimis Hoteleras, ahora mismo en el mercado, y no hablo del continuo, donde tenemos la de Barcelona, hablo, por ejemplo, del mercado alternativo bursátil, cotizando en el MAP. Nosotros incorporamos una el año pasado y hay una entre todas, pero sabemos que en el proceso de incorporación hay unas cuantas. En Armavex tenemos previsión de incorporar al mercado más o menos 5. Y en análisis previo, porque esto de las socimis no es un aquí te pillo, aquí te mato, requiere de un análisis previo, que en el caso del sector hotelero es un análisis previo crítico, es un análisis estratégico de dónde vas a querer estar en el medio y largo plazo, de cuál va a ser tu visión de negocio en el medio y largo plazo. Entonces, en esa fase de análisis previo, ahora mismo tenemos 6 proyectos. Y de ese análisis saldrá si qué tipo de estructura de socimis se va a crear y ya entraremos en el proceso de la incorporación.
Carmen Porras, ¿nos puede dar también una visión más de, bueno, pues de mercado, ¿no? De mercado macroeconómico, puesto que estabais diciendo que España es una potencia turística? Carmen, ¿ahora mismo hay diferencias entre Madrid y Barcelona, que siempre se ha hablado en este sector?
Siempre ha habido una gran diferencia entre Madrid y Barcelona como mercados receptores de turismo, en que Barcelona tiene una mayor proyección internacional, recibe más turistas que Madrid. En su gran mayoría, pues no sé, en torno al 80% son turistas extranjeros. En Madrid los turistas se dividen más al 50% entre nacionales y extranjeros. Pero ahora sí que Madrid registró una caída muy, muy importante en 2013, cuando perdió más de 1 millón de turistas internacionales. Pero a partir de ahí parece que se ha puesto a hacer los deberes y la situación ha mejorado muchísimo. 2015 fue también un buen año para Madrid. Y ahora ya, también como algo muy positivo, por primera vez el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se han puesto de acuerdo para crear una marca única para la Comunidad de Madrid. Madrid se va a promocionar con una sola marca para la capital y la región. Y eso yo creo que es muy positivo para el proceso de promoción turística de Madrid, para saber venderse mejor en el extranjero, que quizá Barcelona lo ha hecho mejor. Y luego también, aparte de ciudades receptoras de turismo, son ciudades las dos muy importantes en el ámbito de la organización de congresos. Madrid ocupa el tercer lugar y Barcelona el quinto en el ranking mundial de ciudades organizadoras de congresos, que eso también es muy importante para la inversión hotelera, ya que los hoteles suelen ser los establecimientos, aparte de alojar evidentemente a las personas que participan en un evento de este tipo, son también lugares en los que se realizan gran parte de estas reuniones, no solo en las infraestructuras, palacios de congresos dedicadas expresamente para este tipo de... Respecto a la moratoria, quería comentar. Has comentado que en el Ayuntamiento de Madrid, ha dicho el Ayuntamiento, entiendo que te refieres al de Madrid, que se podría estar barajando...
Bueno, lo que yo he leído en la prensa es que estaban planteándose que quizás...
Es que te comento...
lanzar un proceso como el de Barcelona.
Se ha hecho un estudio y ya que se va a presentar en los próximos días, es posible que la próxima semana. Ya la semana pasada el coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto, avanzó que este estudio está terminado y dijo que moratoria cero, textualmente. Magnífico. Se ha hecho un estudio en el que se ha valorado barrio por barrio la presencia de plantas de hoteles, y ha dicho que no hay sobredimensionamiento, que todos los proyectos, que creo que hay como unos 16 ahora en marcha, que todos pueden seguir y que moratoria cero, ha insistido. Y en cuanto a Barcelona, este mes de marzo era ya un mes un poco clave, porque el proceso de moratoria, que se abrió en julio, en principio era hasta este mes de marzo. Se está concluyendo ya también lo que se llama un nuevo proyecto para la urbanización de nuevos apartamentos turísticos. Aunque no está terminado, ya se ha adelantado también que las nuevas construcciones irían un poco en la periferia de la ciudad para descongestionar el centro.
Y Miguel, entonces el inversor, con lo que nos está apuntando ahora Carmen, el inversor, a mí me gustaría que nos dijeras quiénes están invirtiendo ahora mismo y le gusta más Madrid o Barcelona.
Bueno, pues los inversores, en primer lugar, el 2/3 de la inversión el año pasado fueron inversores extranjeros, fue con capital extranjero. El principal actor fueron las SOCIMIS, que atesoraron prácticamente el 40% de la inversión, y luego estarían las cadenas hoteleras, tanto internacionales como nacionales, básicamente un 28%, y fondos de inversión privados, fundamentalmente de capital extranjero, ¿no? Respecto a Madrid y Barcelona, quizá la lectura es en hoteles existentes. Madrid ha ganado a Barcelona, es un destino que está recibiendo más inversión, y tiene que ver con que Madrid, como decía Carmen, pues ha sufrido mucho durante el periodo de crisis que hemos vivido. Los precios medios y las ocupaciones bajaron significativamente hasta 2013, a partir de ahí ha entrado en una senda de recuperación. Y los inversores descuentan que esa recuperación ha venido para quedarse, con lo cual las perspectivas de crecimiento son mayores en Madrid que en Barcelona. Barcelona es para hoteles ya existentes es un mercado muy atractivo porque es muy estable. Como decía Carmen, efectivamente más del 80% de la demanda es internacional, eso le da una estabilidad enorme. Durante la crisis ha sufrido mucho menos que Madrid, bueno, de hecho prácticamente no ha sufrido, y es un mercado que es muy estable. La perspectiva a futuro tiene que ver con la moratoria hotelera en Barcelona. Quien tiene hoy un hotel en Barcelona tiene un valor seguro, porque no va a tener en los próximos años un nivel de competencia adicional como el que pudiera haber tenido si no se hubiera implantado la moratoria hotelera. Desde un punto de vista inversor, eso es interesante. Lo que sí prevemos es que eso supondrá una inflación, una subida de los precios en Barcelona. La otra lectura es algo que es que está protagonizando Madrid en mayúsculas y básicamente Barcelona sí se ha notado un cambio tremendamente sustancial, es la inversión en inmuebles para su reconversión a uso hotelero, ¿vale? Uh-huh. Barcelona iba en cabeza claramente durante los años 2013 y 14, pues se invirtieron aproximadamente unos 120 millones de euros en ese tipo de activos. Sin embargo, como consecuencia de la moratoria planteada por el Ayuntamiento de Barcelona, en 2015 esa cifra se hundió hasta los 30 millones, ¿no? Y esa categoría de inversión está absolutamente paralizada en este momento, ¿no? Ahí Madrid, digamos, y un poco en la línea de lo que ha planteado el Ayuntamiento, de la falta de plazas. En realidad lo que faltan en Madrid son plazas en algunas zonas. Se está dinamizando mucho la inversión hacia esa categoría de activos, o sea, inmuebles para reconvertir a uso hotelero, principalmente en la zona centro, ¿no? Y creemos que durante 2016 y seguramente 2017, pues un buen volumen de inversión vaya dirigido a esas zonas, ¿no?
Volviendo un poquito, Ana, con lo de las SOCIMIS, ¿cuál es la ventaja para el inversor en una SOCIMI hotelera?
A ver, estamos hablando del mundo SOCIMI, que es relativamente nuevo. Y quitando las grandes que están en el continuo, las que estamos viendo son del mercado alternativo bursátil. Entonces, habría que ver qué entendemos por inversor. Por el momento, no es un mercado lo suficientemente maduro y, por tanto, no tiene liquidez suficiente y no parece que sea muy destinado al inversor retail, al inversor minorista. Pero para el inversor institucional, que es el que está entrando mayoritariamente, el invertir en SOCIMIS ahora mismo tiene muchas ventajas, aunque solo sea porque, en términos comparativos, ¿qué tienes como alternativa? ¿Invertir en bonos o en renta fija al 0%? ¿Invertir en renta variable, que tiene un nivel de volatilidad enorme? La inversión en SOCIMIS es una buena alternativa. Es verdad que, al ser empresas cotizadas, cualquier inversor pequeño, cualquier inversor particular puede invertir en una SOCIMI comprando acciones en el mercado. Ahora bien, las hoteleras estrictamente, las hoteleras añaden un atractivo adicional, que es precisamente el que su objeto es el sector turístico. Y como bien ha dicho Miguel, somos una auténtica potencia, Con lo cual ya no solo es que te estás beneficiando o estás participando en el sector inmobiliario, que ahora con la fase alcista del ciclo en la que estamos entrando se supone que va a dar unos réditos bastante interesantes, sino que además el sector participas también en los beneficios derivados del sector turístico. Por tanto, me parece una inversión sumamente atractiva.
A operaciones ahora mismo que están en el mercado, que hay oportunidades, que no deberían de dejarse escapar, que carteras están en venta.
Yo creo que las principales oportunidades, yo diría que son la primera, desde mi punto de vista, es la inversión en hoteles vacacionales ya existentes, posiblemente desarrollados en hace muchos años con necesidad de inversión y en los que se lleve a cabo una reconversión, digamos, una actualización del producto y un reposicionamiento. Tenemos hoteles, el desarrollo turístico español, como es conocido, empezó en los años 60, se desarrolló muy fuertemente toda la costa, las mejores ubicaciones, además, en primera línea, ¿no?, durante los años 70, y la planta hotelera pues tiene un nivel de obsolescencia en algunas zonas elevada, pero hay muy buenas ubicaciones, y los inversores están viendo la oportunidad de comprar hoteles existentes a precios por debajo del coste de reposición, es decir, que sería más gravoso el comprar el suelo y desarrollarlo que comprar el edificio existente y llevar a cabo una inversión para reposicionamiento, ¿no? Esa es una visión que tienen ahora mismo fondos de, digamos, de value added, que buscan retornos por encima de dos dígitos, retornos en la inversión, y posiblemente esa es la mayor oportunidad. Otra oportunidad, y hablando de Madrid, pues es también la rehabilitación de edificios, sobre todo en la zona centro. O sea, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho en los últimos, yo diría en la última década, un trabajo muy, muy interesante, ¿no?, de rehabilitación, ¿no?, y de recuperación de la zona centro, que está atrayendo muchísima inversión, ¿no? Yo creo que además, con la buena noticia, ¿no?, que indicaba Carmen, ¿no?, de que las administraciones, tanto la municipal como la regional, ¿no?, se pongan de acuerdo para promocionar el destino, Madrid es una zona que le auguramos pues unas buenas rentabilidades para aquellos que inviertan en la reconversión de inmuebles para uso hotelero, ¿no?
Muy bien, pues ya como nos quedan muy poquitos minutos, no sé si cada uno quiere apuntar alguna cosilla para acabar y no sé, Ana.
Yo sí quería apuntar algo. La SOCIMI, aquí en España tenemos una nueva regulación, tenemos una nueva fiscalidad y yo creo que merece la pena a todos los que tengan inmuebles, hoteles fundamentalmente, que al menos se hagan la reflexión de si esta nueva regulación y esta nueva fiscalidad les interesa o no. Ahí Armavexa normalmente, en esa fase previa que os hemos dicho, sí que les ayudamos a considerar esta posibilidad. Nos parece que es un acto de responsabilidad por parte de los gestores de espacios hoteleros, que luego decidirán si les interesa o no, pero tienen que tener en cuenta este nuevo escenario en el que nos estamos moviendo, que yo creo que va a dar muchas oportunidades y tiene muchos ángulos desde los que podemos atacarlo.
Muy bien, Carmen, para despedir un poco, algo, apuntarnos algo más.
Bueno, pues siguiendo un poco como el resumen que hemos hecho del año 2015, que es un año de récord para España, creo que todo apunta a que 2016 es un año que de nuevo en el que España ofrece mucha confianza, tanto por la recuperación económica, aunque se prevé que el ritmo de crecimiento será un poquito más lento que en 2015, que superamos el 3% en crecimiento. Todos los analistas dicen que este año estaremos un poquito por debajo, pero la confianza se sigue manteniendo en España y que de nuevo se espera un crecimiento importante en la llegada de turistas internacionales, que ya fue récord en 2015 con más de 68 millones de visitantes.
Muy bien. ¿Y Miguel?
Pues concluir, yo simplemente, dar un aplauso a los hoteleros españoles, sobre todo los vacacionales, ¿no?, que están viviendo unos años muy buenos. Tenemos, parte de ese récord de turistas pues viene derivado de los problemas que están teniendo destinos competidores de España, ¿no?, como Túnez, Egipto, etcétera. Tenemos una demanda que no venía a nuestros destinos vacacionales, sino que iba ahí al norte de África, que está ahora prestada. Al fin y al cabo, algún día volverá a esos países, que harán todos los esfuerzos posibles cuando se regularice su situación política para atraerlos. Pero lo que creo que están haciendo muy bien los hoteleros españoles es el aprovechar este momento para reinvertir en la planta hotelera vacacional. Y eso es una visión, una actividad o una decisión que les, yo creo, augurará unos resultados a medio y largo plazo muy positivos, ¿no? Y la posibilidad de fidelizar ese cliente que tenemos prestado y que el objetivo debería ser que se quede aquí con nosotros.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Me quedo con muchas puestas que habéis puesto aquí en la mesa, con que no va a haber moratoria, con que el sector se va a seguir creciendo, con las OCIMIS, y bueno, pues os doy sobre todo las gracias tanto a Miguel como a Ana como a Carmen por estar aquí, compartir nuestro espacio con nosotros, y eso, os emplazamos para nuevos encuentros.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Señores y señoras, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Katy Artegos en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.